En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos al espacio de turismo de esta casa, Bungalow 103, que un jueves más vuelve a estar al pie del cañón de la actualidad, en este caso que nos arrastra no solo al mundo del turismo, sino también al mundo del deporte. Ya queda muy poquito para la hora de la verdad, va a empezar a votar el balón naranja de la Copa del Mundo en el Gran Canaria Arena. No solo es un evento deportivo, también es un evento que posicionará a la marca Gran Canaria en el mundo entero. Y ya saben, aquí en Bungalow 103, cuánto nos gusta hablar de promoción turística. Por ello, hoy vamos a hablar del mundo básquet y la marca turística Gran Canaria. Por ello y para ello, contamos con nosotros en nuestros estudios hoy con Lucas Bravo de Laguna, consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, a quien ya le damos en primer lugar las buenas tardes. Lucas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a este Bungalow 103.
Gracias por invitarme.
Hacemos lo propio con Lucía Pérez, directora del Hotel Ace Iberia Las Palmas, el hotel en el que se concentrarán las selecciones que participarán en este torneo aquí en esta sede de Gran Canaria. Lucía, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y por último, llegado desde México, recién llegado, prácticamente podríamos decir, tenemos a Daniel Chanona, él es redactor del periódico Esto de México. Daniel, bienvenido.
Hola Santi, buenas tardes.
A los demás les digo bienvenido, a ti además te digo bienvenido a España, bienvenido a Canarias, bienvenido a Gran Canaria y bienvenido a Bungalow.
No, hombre, 103. Muchísimas gracias, ¿eh? Gratísima impresión me he llevado.
Nosotros que, como decimos, estamos a 48 horas del inicio de la competición en Gran Canaria, ha llegado el momento de la verdad. Lucas, Lucía, ¿está todo preparado? ¿Hubieran deseado a lo mejor una máquina del tiempo para cambiar algo de última hora o está todo ya listo y preparado a nuestro gusto?
Por mi parte, todo preparado, no necesito ni un minuto más.
Lucas.
Sí, bueno, vamos a ver. Primero, yo creo que para Gran Canaria es un éxito ser sede de un mundial. Es algo muy complicado, difícil de repetir a lo largo del tiempo. Estamos muy orgullosos de, además, haber sido la única sede de España que hemos logrado hacer un nuevo pabellón, el Gran Canaria Arena. Sevilla intentó primero hacer uno nuevo, después reformarlo. No pudo por las dificultades económicas que ha tenido nuestro país y yo creo que en un tiempo récord hemos sacado adelante además una de las mejores instalaciones deportivas sin duda de España y quizás de Europa, ¿no? Desde ese punto de vista tenemos el mayor legado del Mundial y ahora estamos lógicamente con los dos preparativos que hemos tenido de España, de Estados Unidos, que también han sido muy muy especiales para nosotros, pues entusiasmados con la idea de que empiece el Mundial este próximo sábado y sobre todo con la llegada de las 6 grandes selecciones que tenemos aquí en Gran Canaria. Yo quiero decir que más allá del nombre de unas o de otras, son 6 grandísimas selecciones que además se clasificaron todas por méritos propios para la fase final del Mundial y no por invitación de la FIBA. Y por tanto, bueno, pues deseando que comience ya la competición.
Daniel, tercero en Discordia en este primer bloque de Bungalow 103. Has llegado a España, a Canarias, hace pues unas 24-48 horas. ¿Qué impresión te da la ciudad de cara a ser una de estas sedes del mundo básquet? ¿Buenas impresiones?
Sí, muy buenas impresiones. La afición mexicana está muy al pendiente de la participación del Tri Ráfaga, como le llamamos. Son 40 años que México se ha ausentado de las Copas del Mundo de baloncesto y es una hazaña el todo por ganar y nada que perder del conjunto que dirige Sergio Valdeolmillos. Y es muy importante, yo me llevé una gratísima impresión la primera vez que vengo a esta isla. Estuve en Madrid hace algunos días, pero me impactó cuando vas aterrizando en el aeropuerto y ves a un costado la playa, a 300 metros de la playa aterrizas, y eso es muy lindo para cualquier turista, bueno, en este caso mío, ¿no? Me gustó muchísimo.
Pues con esas impresiones que nos transmite Daniel Chanona, recién llegado desde México, vamos a hacer un alto para conocer las noticias que esta semana nos trae el Vigilante del Faro y enseguida nos metemos de lleno en harina aquí en Bungalow 103. Hasta ahora.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Muy buenas tardes. Esta semana volvemos con buenas noticias para el sector turístico y es que los visitantes extranjeros gastaron en las islas hasta julio más de 7.000 millones de euros, un 13% más que en el mismo periodo de 2013, debido en parte al aumento del desembolso medio por persona, pero sobre todo por el aumento de turistas. Según revela la encuesta de gasto turístico de Gatur, los visitantes foráneos gastaron un 8% más en julio en relación al mismo mes del año pasado, un incremento que ha estado en consonancia con el aumento de turistas recibidos en el séptimo mes del año. Y continuamos con cifras positivas. Gran Canaria ha recibido a más de 2 millones de visitantes entre enero y julio, lo que supone un incremento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior. El destino Gran Canaria alcanzó los casi 3 millones y medio de visitantes durante 2013, una cifra que, de mantener la progresión actual, se batirá al finalizar diciembre, según ha pronosticado el consejero insular de turismo Melchor Camón. El dirigente también ha celebrado el buen comportamiento de un mercado turístico importante para la isla, como es el español. Las expectativas que mantenía la consejería eran de un crecimiento del 10 al 12%, pero finalmente los 7 primeros meses del año han registrado el 14%.
Estamos muy contentos con estos 200.000 turistas más con respecto a las mismas fechas por el año pasado. Y al año pasado habíamos batido récord, esperamos que este año lo volvamos a batir. Y bueno, y hemos recuperado también al turismo nacional. Somos la isla que más sube junto con Fuerteventura. La única pena es que todo este incremento de plazas turísticas, incremento de visitantes, no se traduce en puestos de trabajo por el impedimento del gobierno de Canarias de que se creen nuevos hoteles.
Y estos días también han sido noticia nueve hoteles canarios de la cadena Riu. 15 establecimientos de Riu Hotels, ubicados en España y Portugal, 9 de ellos en Canarias, han sido galardonados por TUI en reconocimiento por su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. El operador turístico ha concedido a los establecimientos el Premio Campeón Medioambiental 2014, que otorga anualmente desde 1996 a aquellos hoteles que mejor cumplen los requisitos técnicos y de organización, en relación todo ello a una gestión hotelera sostenible y responsable. Los hoteles canarios premiados con este distintivo medioambiental son los Riu Palace Jandía y Tres Islas en Fuerteventura, Mas Palomas, Oasis, Meloneras y Palmeras en Gran Canaria, Riu Palace Tenerife y Garoé en Tenerife y Paraíso Lanzarote Resort en la Isla Conejera. ¡Felicidades a todos ellos! Es todo, hasta aquí las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele sus socios.
Bueno, después de conocer las noticias que nos traía el Vigilante del Faro esta semana, comenzamos ya aquí en Bungalow 103 a hablar del mundo básquet y la marca turística. Una marca que ya ha empezado, digamos, Lucas, a coger carrerilla. La visita de Estados Unidos ha cumplido ya el primero de los propósitos de ser una de esas sedes de la Copa del Mundo. Es que ya estamos posicionados, gracias a la visita a Estados Unidos y también la de España con anterioridad, en más lugares de los que nunca quizá nos hubiéramos imaginado, ¿no?
Yo creo que sí, que ha sido un buen acuerdo, no solamente a nivel deportivo, que sin duda lo ha sido, sino también de promoción turística y de venta de imagen de Gran Canaria en todo el mundo. Hay que tener en cuenta que ya no solamente ha sido el partido que han disputado preparatorio contra Eslovenia, sino los prácticamente 4 días que han estado aquí en Gran Canaria con su preparación abajo en el sur, el único lugar del mundo que han elegido fuera de Estados Unidos para preparar el Mundial. Yo creo que nos ha posicionado el que se televisara, llegara la señal de televisión a más de 200 países en directo o en diferido con el nombre de Gran Canaria, la presencia de Gran Canaria en la cancha, tanto en los fondos como en el lateral, etcétera. Yo creo que tiene una repercusión enorme. También hemos dado imágenes de Gran Canaria, ya no solo por la fotografía de Maspalomas, sino imágenes promocionales que nos han pedido distintas televisiones, también de las selecciones que están ya aquí. Y en definitiva se trata de aprovechar un evento deportivo de primer orden, porque un Mundial de Baloncesto es lo máximo junto a unos Juegos Olímpicos y a un Mundial de fútbol, para vender la marca Gran Canaria, porque somos una isla que recibimos 3,5 millones de turistas en números redondos al año y queremos recibir más y de más calidad. Y yo creo que el deporte, y en este caso el baloncesto, nos sirve para que muchos ciudadanos en el mundo que no nos conocían nos conozcan.
Vamos a hacer el experimento, Lucas, si me lo permites, a través de la experiencia de Daniel, que es verdad que, digamos, para el experimento está un poco condicionado, porque él ya sabía de su visita a Gran Canaria, pero, por ejemplo, la visita de España y sobre todo la de Estados Unidos aquí en Gran Canaria, ¿ha tenido resonancia en medios internacionales? internacionales en México, por ejemplo, ¿ha llegado que la selección de Estados Unidos ha jugado aquí en Gran Canaria?
Sí, claro, desde luego. Estados Unidos, España, son selecciones a las que se le sigue habitualmente en México, sea para básquetbol, para baloncesto. Son marcas muy bien posicionadas en nuestro país y se incrementa ese interés por el simple hecho de que la selección mexicana va a estar jugando por estos lares, ¿no? Desde que sale la relación de sedes y desde que se conoce que México iba a jugar en Gran Canarias o Gran Canaria, fue muy interesante cómo la prensa mexicana indagó un poco más sobre estas islas, ¿no? Hay algo muy curioso porque también fui testigo de que había personas que no tenían noción de dónde se ubicaba el Gran Canaria, buscaban en el mapa, en Google Maps, y decían, es que aquí en España yo no veo a Gran Canaria. No, pues baja tantito al Atlántico y ahí está, ¿no? Entre Lanzarote y Fuerteventura, etcétera. Y exactamente ahí está. Y la gente tiene muy buenas impresiones. Le gusta, al menos he podido hablar con 3-4 colegas que están en México y que han seguido algunas postales que les hemos enviado, porque es muy similar tanto el clima como el ambiente turístico al que se vive en ocasiones en el Caribe Nacional. Eso puede identificarnos bastante.
Lo has contestado, pero también te lo quería preguntar, así aprovecho a colación de lo que acabas de decir. Realmente, en México, ¿qué se sabe de Gran Canaria? ¿Qué se sabe de Canarias? ¿O con qué se nos identifica?
Un lugar turístico. Un lugar turístico como allá es el puerto de Acapulco o la ciudad de Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, la Riviera Maya. Así ubican a Canarias, como un lugar donde puedes refugiarte del trajín cotidiano, ¿no? Y eso es bastante lindo, y ahora que viene el básquetbol, que viene la disciplina, pues desde luego va a tener un empuje mayor.
La selección estadounidense, como todos sabemos y como acaba además de comentar el consejero, se quedó en el sur de la isla. Le pregunto primero al consejero, pero luego a colación le quiero preguntar a Lucía, la directora del Hotel Iberia, ¿por qué el sur de Gran Canaria? ¿Por qué no la capital para Estados Unidos?
Bueno, simplemente ellos venían, insisto, no solamente a jugar el partido, sino a hacer un stage de prácticamente 4 días y querían estar un poquito más aislados del núcleo fundamental de lo que es el Mundial. Evidentemente, el resto de selecciones se hospedan en un gran hotel como es el AC Iberia, que nosotros mediante concurso hemos elegido para ser sede de las selecciones, un hotel además que tiene gran experiencia con jugadores de baloncesto. No en vano tiene aquí el Centro Insular de Deportes al lado y ha recibido durante muchos años a muchos equipos, y desde ese punto de vista ellos, si llegan a haber venido prácticamente la noche antes y para jugar el partido e irse, se hubieran hospedado aquí, pero al venir 4 días y con los temas de seguridad y también elegir una cadena norteamericana. Los norteamericanos son muy, en ese sentido, muy, tiran mucho de patria, y al ser Sheraton, pues no tuvieron dudas y eligieron ese emplazamiento.
Lucía, ¿nos hubiera venido bien para el sector hotelero de la capital también ese escaparate de a lo mejor tener a los americanos en Las Palmas de Gran Canaria?
Hombre, claro.
O lo gordo viene ahora.
Claro que sí, que nos hubiese gustado, pero reconocemos que estamos muy contentos con lo que tenemos. Realmente la competición la tenemos aquí y están alojados aquí con nosotros. ¿Que nos hubiese gustado Estados Unidos? Claro, nos hubiese dado más promoción, pero estamos muy contentos con las selecciones que tenemos aquí, que ya han llegado prácticamente todas.
Hablaba Lucas de la experiencia del hotel a la hora de acoger equipos de baloncesto. Durante todos los años que el Gran Canaria ha jugado Liga ACB, ha sido prácticamente, salvo algún caso puntual muy extraño que apenas recordamos, se han quedado siempre en el Hotel Iberia. Eso es un punto importante a la hora de también tener dominada la logística para un evento como este, ¿no?
Sí, en la época anterior de Trip, como ahora con AC, la ACB siempre nos ha elegido. Y no solo por cercanía, sino ya uno ya aprende a trabajar con ellos y sus necesidades, y estamos muy acostumbrados. Y las selecciones no han pedido nada que nosotros no sepamos ya que iban a pedir, ¿no? Sus camas, su comida, sus dietas, sus horarios, más o menos lo que ya llevamos haciendo hace muchos años.
Aunque lo normal es coger los equipos de uno en uno, pero la cosa se complica cuando
bueno,
son de 6 en 6.
Ver, un poquito más, pero también se hacen torneos y no es la primera vez que tenemos varias selecciones juntas. Es más complicado porque requiere más atención, pero es lo mismo cada día.
No sé si Lucía o el propio consejero me pueden ayudar a conseguir un dato. ¿Cuántas personas de media, porque cada equipo pues arrastra a diferente equipo, de media más o menos cuántas personas arrastra cada delegación?
De media, pues unas 22, 23 personas. Hay delegaciones más grandes, como puede ser la lituana, Eslovenia también ha traído mucha gente, pero más o menos el baloncesto siempre se mueve por ahí, 22, 23. Algunas llegan casi a los 30, pero todos se mueven por ese número.
Así que no hay problema a la hora de cogerlos en el hotel.
No, ninguno.
¿Las aficiones se pueden quedar en el mismo hotel que los equipos o no es aconsejable?
en este caso me han pedido que protegiera las elecciones y hemos dejado a los aficionados un poco por fuera para, hombre, hay más hoteles en Las Palmas y hemos querido pues no mezclar en ese aspecto. Uh-huh. Así que la afición está en otros hoteles ubicado.
Ya en los medios de comunicación, en declaraciones del propio consejero, así como del presidente del Cabildo, alrededor de 4.000 personas, si no me equivoco, se esperan que se acerquen a esta isla. Todos ellos es un espaldarazo muy importante porque, como decía Lucía, se hospedarán en diferentes hoteles de la capital para el sector hotelero de la capital también.
Sí, de la capital incluso fuera. Yo, que además tengo mucho contacto, como es lógico, fui alcalde de Santa Brígida hasta hace relativamente poco tiempo con hoteles rurales, casas rurales, de las zonas de medianías. Hay muchas que están llenas, o sea, ya me lo han dicho, con reservas, especialmente eslovenos y lituanos. Evidentemente se beneficia todo el sector hotelero, no solamente de la capital, fundamentalmente es la capital, pero de la isla, y hay que tener en cuenta, que al hilo de lo que decía Lucía, que esto no se acaba aquí con el Mundial, que es que en febrero del año que viene, del 19 al 22, tenemos la Copa del Rey, y ahí son 8 equipos, hombre, el nuestro no se hospedará, supongo, en el hotel, no sé lo que dirá el entrenador, pero bueno, 7 equipos como mínimo te vienen de fuera, ¿no? Y la Copa del Rey es un evento también a nivel de promoción nacional del turismo peninsular y también europeo, porque la Copa del Rey tiene una gran repercusión. El otro día, hablando con el vicecomisionado de la NBA, Mark Tatum, que fue además el que sacó a Eddie Tavares en el draft este año, pues conocía perfectamente la Copa del Rey y habló conmigo a ver si incluso puede venir a ese evento. O sea que se trata, como decíamos al principio, de que aquí no solamente los que somos unos locos del deporte y del baloncesto, en los cuales me incluyo, disfrutemos, sino que aquí se genere economía, que la gente, los hoteleros, la restauración, los taxistas y todo el mundo y las tiendas pues ganen y vean que su ciudad, su isla, está capacitada para organizar un gran evento y que encima ellos obtienen lógicamente un beneficio. Si eso además añadimos, como decía antes Daniel, a que se nos conozca más y que nuestro destino, pues oye, pues es toda esa cantidad de gente que dice, bueno, Gran Canaria, pues vamos a buscarla. Bueno, pues ya eso ya es positivo, que ya cogen y digo, ya conocemos, y si rascan un poquito, se meten en la web oficial grancanaria.com o en otros lugares, pues van viendo nuestra belleza y claro que sí, que muchos de ellos seguro se animan a venir tarde o temprano a la isla.
Llevamos esta última época, este último año como mínimo, siempre mejorando cifras, siempre cifras récord de visitas de turistas, de gasto turístico. Esta cita de la Copa del Mundo puede ser un espaldarazo muy potente, pero les pregunto, ¿puede ser un espaldarazo muy puntual, entonces una cifra de visitantes localizada muy rápida, o cómo le damos continuidad a que todos ellos que prueban Gran Canaria durante esta Copa del Mundo repitan? ¿Cómo lo hacemos, Lucía?
Bueno, a ver, con respecto, desde mi punto de vista, tenemos aquí dos selecciones que nos pueden ayudar muchísimo, como es Lituania y Eslovenia, son mercados emergentes que yo creo que no va a quedar aquí. Hay mucha gente que ha venido, mucha gente que nos ha conocido. Igual, a ver, México, pues igual no te puedo prometer o esperar mucho turismo de México. Ellos tienen mucho más cerca al Caribe, no quiere decir que no vaya a venir, pero sí tenemos unas selecciones que en la parte turística y de promoción y como futuros clientes, yo por mi parte estoy muy contenta. Un Estados Unidos me hubiese gustado por traer Estados Unidos, pero las posibilidades de que esto tenga continuidad son un poco con las selecciones que tenemos actualmente. Lituania, Eslovenia, pues hasta Angola, ¿no? Nos pueden proporcionar que esto no quede aquí, sino que con el tiempo pues la gente nos conozca y venga más a vernos.
Uh-huh. Dani, ¿tienes constancia de aficionados mexicanos que vengan acompañando a la selección? Por esa curiosidad que nos decía Lucía, es cruzar el charco, ¿no? ¿Tienes constancia?
No tengo en este momento el registro. No me he tampoco interesado mucho en andar buscando al aficionado mexicano. Acabo de llegar. Uh-huh. Pero sí es complejo porque en estas fechas, mientras aún continúan algunos días más de vacaciones aquí en España, en México desde hace 2 semanas ya entraron los niños a la escuela y la rutina volvió a ser la misma. Y no es muy sencillo volar a España. El boleto de avión es muy caro. Y luego bajar a Las Palmas también implica un gasto. Por eso creo que la afición mexicana va a estar muy al pendiente de la competencia, pero por medios impresos o por la televisión, sobre todo. Aficionados mexicanos, si llegamos a encontrar, seguramente es porque viven aquí en España o tienen su residencia aquí en Las Palmas.
Hay que tener en cuenta que hay muchos mexicanos en el mundo, no solamente en México.
Sí, en todos lados estamos.
Por eso, o sea, que eso también es muy, muy importante. Al final, Yo creo que, dándoles toda la razón, las labores de promoción turística nunca pueden parar. Es decir, es que esto es un granito más, a lo mejor, o varios granitos más. Tener un mundial, un evento de esta dimensión, es muy importante, pero tú después no te puedes parar. Tienes que seguir porque, lógicamente, hay otros destinos turísticos también muy atractivos y que no paran su promoción. Por tanto, yo creo que Gran Canaria tiene un buen escaparate ahora mismo con el tema del Mundial de Baloncesto, pero sería un error tremendo decir, oye, que con todo eso ya está y que ya nos conocen y tal. No, la labor de promoción turística va mucho más allá y además no solamente en el ámbito deportivo. Ayer, sin ir más lejos, presentábamos el coordinador de cultura del Cabildo y yo mismo el programa del 1 de septiembre, un programa específico cultural para con gastronomía, con cine, con concierto musical, etcétera, etcétera, en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, para que los aficionados que vengan de todos los países, de México, de Eslovenia, de Lituania, de Angola, de Corea y de Australia, pues disfruten como si estuvieran en su país, de su cultura, y nosotros la conozcamos mejor. Por tanto, no solamente es deporte, también es cultura y promoción turística.
Recordemos que esa jornada a la que hace alusión el consejero es entre la segunda y la tercera jornada, que hay un día de descanso y es cuando se aprovecha para esa coyuntura. Sí que les quiero preguntar, porque es una cuestión que en su momento levantó cierta polémica, ahora yo creo que ya está plenamente olvidada, pero sobre los equipos que nos habían tocado en el Bombay, quien decía, pues nos tenía que haber tocado equipos pues más potentes como destino turístico, como emisor turístico, como puede ser Alemania, Rusia, pero ahora Lucía ha confesado o ha comentado que estaba muy contenta con los equipos que nos habían tocado. ¿Entiende entonces, Lucía, que se montara aquella polémica en su día o es que al final nunca llovió a gusto de todos?
A ver, yo no soy un especialista en deporte, entonces en la parte deportiva no voy a opinar, pero en la parte turística Alemania ya nos conoce muy bien. Yo prefiero mercados que nos puedan aportar más en el futuro. Yo, por ejemplo, quedé muy conforme. En lo personal, desde mi punto de vista turístico, claro, soy muy de mi sector, claro. Pero yo estoy contenta, yo he contactado con tour operadores y con mercados que no había tenido posibilidad de hacerlo anteriormente. Uh-huh. Así que en ese aspecto yo estoy conforme. Pero sí, repito, es desde mi punto de vista. A mí una Alemania me hubiese encantado, pero ya creo que ahí ya estamos más que bien promocionados.
¿Y el consejero entiende la polémica que se formó a ese respecto en su día?
Es que aquí se polemiza por todo, entonces la entiendo, porque cuando se polemiza por cosas importantes y por chorradas, pues es normal, ¿no? Vamos a ver, primero, las 6 selecciones que vienen a Gran Canaria, las 6 se clasificaron para el Mundial. Ninguna tuvo un wildcard, ninguna tuvo una invitación, lo cual yo creo que hay que ponerlo en valor. México efectivamente hace 40 años que no juega un Mundial, pero se clasificó por méritos propios, ganando a grandísimas selecciones que a lo mejor tienen, entre comillas, en el baloncesto más nombre, pero que deportivamente hablando estuvieron detrás de México. Y hablo del caso, por ejemplo, de Argentina o de Brasil. Angola es la campeona de África. Australia es la campeona de Oceanía. Eslovenia y Lituania son 2 grandísimas selecciones y además el deporte rey en esos países, y son además turísticamente, como bien ha dicho Lucía, mercados emergentes, es el baloncesto. Corea quizás es la cenicienta, pero ¿en qué grupo no hay, por así decirlo y con todos los respetos, una cenicienta? Y hay que recordar que Gran Canaria tiene el mayor número de coreanos de toda España. La colonia coreana en España, censada, está alrededor de 2.500, pues 1.300 están en Gran Canaria. O sea, el resto de España tiene menos coreanos que nosotros. Desde ese punto de vista, yo creo que son 6 grandes selecciones, insisto, que además se han clasificado por méritos propios. Tú nombrabas Alemania, Rusia. Bueno, el mercado ruso nos interesa mucho, sin duda, pero es que no se clasificaban para el Mundial ninguna de las 2. Entonces, claro, lo que no puede es pedir milagros. Si Alemania no se clasifica para el Mundial, si Rusia no se clasifica para el Mundial, pues no podemos traerlas, ni nos pongamos como nos pongamos. Está claro que hay alguna otra selección, España, Estados Unidos, pues que tienen más nombre, que pueden tal. Oye, pues las hemos tenido aquí. Ninguna sede, excepto Madrid, que entiendo yo que acogerá la final, supuestamente, ¿eh? Esto es un suponer, como se suele decir, de Estados Unidos y España, van por distintos lados, va a tener al mismo tiempo o en 2 partidos a España y a Estados Unidos. Ninguna. Bilbao va a tener a Estados Unidos, no tiene a España. Granada tiene a España, no tiene a Estados Unidos. Solamente en Madrid se podrá ver España, Estados Unidos, si llegan a la final. Si no, el único lugar de España donde ha estado España y después Estados Unidos, y encima no en un partido, sino 3 días cada una de ellas, es Gran Canaria, porque hablamos de la repercusión de Estados Unidos, pero España, cuando hicimos lo de la huella de Pau Gasol, etcétera, se retuiteó, por ejemplo, por el Twitter de la NBA con 13 millones de seguidores, y nombrando Gran Canaria y nombrando tal. Por tanto, yo creo que nosotros debemos ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío. Creo que es un gran éxito. Y más allá de que, oye, cualquier aficionado pudiera querer más una selección u otra, vamos a tener un grupo, por cierto, en mi opinión, de los más reñidos y más competitivos. Yo creo que ahí va a haber tortas por son cuatro equipos que se clasifican de seis, y yo creo sinceramente que es de los grupos más equilibrados. A lo mejor otros grupos tienen una o dos selecciones de nombre mayor, pero más desequilibrados, y aquí creo que se van a ver partidos muy, muy buenos. Y aprovecho para recordar que las entradas siguen a la venta.
Eso se llama no dar puntadas sin ningún lugar. Pues mira, a Daniel sí que le quiero preguntar, igual que Lucía decía que la vertiente deportiva no era su especialidad, sí que es algo más del agrado de Dani. Cuando no solo se supo la sede de Gran Canaria, sino la confección de los equipos, para México supongo que sería también una tranquilidad, por saber que no es un grupo en el que... Vamos, que a México no le tocó ser la cenicienta, como decía el consejero.
Bueno, creo que el grupo para México se divide en dos, donde están Lituania, Eslovenia, Australia como primer grupo base, y seguido de México, Corea y Angola. Que Angola lleva un muy buen recorrido también en Copas del Mundo. No es un equipo modesto, ni nosotros le llamaríamos el arroz negro, ¿no? En esta competición, por aquello de que sean inexpertos. Yo creo que el grupo es factible para que México pueda avanzar, pero no en un primer, segundo sitio. También estamos conscientes de ello como periodistas y también como mexicanos. Seguramente en un tercero, cuarto estaría México allí. Y lo importante para México sería sí lograr el avance a la siguiente fase y toparse tal vez con el cruce del grupo C, donde estaría o República Dominicana o la selección de los Estados Unidos. Y creo que llegar allí para México, en nuestro país, sí sería un impulso tremendo para el deporte como tal, como el baloncesto, como para también la estructura que ha impulsado este proyecto desde hace 3 años, desde que México obtuvo la medalla de plata en los Panamericanos de Guadalajara. Entonces creo que esa es la tirada del equipo tricolor.
Si los españoles le hemos cogido cariño a países como Japón, por ejemplo, por los buenos recuerdos que asociamos al baloncesto, porque entonces México guardaría un muy buen recuerdo de Gran Canaria ya para siempre, ¿no?
Sí, desde luego. Además, son dos países hermanos, dos países que... yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que puede haber un amor-odio, no, yo creo que es más un cariño, es un ambiente fraternal el que se vive entre España y México por muchísimas cosas que nos han unido a lo largo de la historia, ¿no? Y creo que Gran Canaria pues va a ser el vínculo para poder fortalecer esos lazos en esta nueva era, en el deporte.
Seguiremos hablando de esta Copa del Mundo de Baloncesto aquí en Bungalow 103. Ahora nos vamos a hacer un brinco, nos vamos a Turquía esta semana y a la vuelta seguimos hablando del mundo básquet y la marca turística Gran Canaria hasta ahora.
El brinco.
Preparen sus pasaportes porque esta semana en El Brinco les proponemos un viaje a Oriente y a Occidente a la vez para conocer Estambul. A medio camino entre Europa y Asia, Estambul es la única ciudad del mundo asentada sobre dos continentes, lo que le otorga a nuestro destino una enorme riqueza y diversidad cultural que fascina a todo el que lo visita. Estambul es el centro económico de la República de Turquía. Está situado a lo largo del estrecho del Bósforo que une el Mar de Mármara y el Mar Negro y que separa la parte asiática de la europea. Santa Sofía, la Mezquita Azul, el Palacio Topkapi y el Jan Bazar son visitas obligadas. Las pistas que ofrece la Torre Galata y la imponente Basílica Cisterna, dedicada a almacenar el agua en momentos de escasez, son otros reclamos turísticos importantes. Y es que en Estambul los museos, las iglesias y las mezquitas parecen inagotables. Si les gusta navegar, les recomendamos realizar un crucero en barco por el Bósforo para sumergirse en el Mar Negro. La felicidad. Al contrario de la creencia popular, Estambul es una ciudad segura en la que no hay que tomar otras precauciones distintas a las del resto de destinos turísticos. Eso sí, hay costumbres que tenemos que aceptar si queremos disfrutar de la belleza de sus monumentos. Para entrar en las mezquitas es necesario descalzarse. Las mujeres deberán cubrirse el cabello y los hombros en señal de respeto. Tampoco se puede acceder al interior con pantalones cortos o falda. En cuanto a la gastronomía, no se vuelvan a España sin probar la rica cocina del país, con el kebab, las delicias turcas y los baklavas como principales tentaciones. Hoy en El Brinco, una experiencia para los cinco sentidos. Hoy en El Brinco, Estambul.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Comenzamos este segundo bloque de Bungalow 103 con una pregunta que podemos dedicársela al consejero como la pregunta del millón. Lucas Bravo de Laguna, ¿qué tiene más peso de cara a la promoción turística de Gran Canaria? ¿El tener aquí a la selección de Estados Unidos jugando un amistoso o una foto con tweet de una estrella de la NBA sacada de fondo la dunas de Maspalomas?
Bueno, evidentemente el partido yo creo que pesa más, pero el que en las redes sociales los jugadores norteamericanos, porque han habido varios, hayan hablado muy bien de Gran Canaria con la de millones de seguidores que tienen, porque tienen millones de seguidores, estamos hablando de superestrellas, pues siempre viene muy bien. Ojo, los jugadores norteamericanos y los que vengan ahora, es decir, o los que están ya aquí, al final todo suma, es decir, yo tampoco quiero despreciar ni muchísimo menos al resto de jugadores de Eslovenia, de Lituania, de México, de Australia. Tenemos la ventaja además de que en este caso tanto Australia como Eslovenia tienen dos exjugadores del Gran Canaria, tiene a uno sigue jugando, Brad Newley y Uros Slokar, que estuve con él el otro día, que son embajadores, porque además estuve hablando con Slokar y evidentemente, por ejemplo, a Dragic, que es uno de los mejores bases ahora mismo en la NBA, le había explicado ya lo que era media isla, estaba encantado, el tío quería visitarlo más tiempo. El seleccionador mexicano, con el cual estuve en el sorteo en Barcelona, que evidentemente es español y tal, conoce perfectamente Gran Canaria, porque de su época en ACB conocía el Centro Insular de Deportes, etcétera. Pues todo eso nos ayuda a que haya un mayor conocimiento del destino. Por tanto, yo creo que todo cuenta, y desde luego el partido fue espectacular. Estamos hablando de más de 200, la señal en 200 televisiones, eso es enorme, la repercusión que ha tenido y esas imágenes de Gran Canaria. Pero también las redes sociales sabemos lo que mueven hoy en día, y el que Stephen Curry haya dicho que con una foto que Gran Canaria es una creación de Dios, como dijo el otro día, o que James Harden también haya hablado, o el seleccionador norteamericano diciendo que es imposible que se les trate mejor y que recomienda este destino, pues eso tiene un valor también enorme, ¿no?
De hecho, en los medios de comunicación, en nuestro periódico La Provincia Diario de Las Palmas, estos días la estamos leyendo análisis que hacemos desde aquí de la repercusión allí en aquellos medios de comunicación. Lucas, ¿cómo prolongamos esa relación? Porque ya también se está hablando de prolongar esa relación con los estadounidenses dentro del mundo del baloncesto.
Nosotros
que también hemos leído que es complicado.
Sí, claro, siempre es complicado porque la NBA, al final es US Basketball, pero bueno, la NBA es una organización que tiene dos partes. Una es la deportiva, evidentemente, y otra la de business, ¿no? La de negocio. Y nuestro mercado no deja de ser un mercado pequeño en relación a otros lugares del mundo que se los rifan. Yo lo he dicho, es decir, ellos tenían ofertas de hacer este stage en Moscú, en Turquía y en Dubái, por poner tres ejemplos. Y nosotros ante esos mercados no podemos competir porque somos más pequeñitos. Tenemos nuestro clima, nuestra gastronomía, nuestro cariño, nuestro esfuerzo, pero no podemos competir en Moscú con lo de millones de habitantes que tienen ahí o en Turquía, ¿no? Con la expansión que quiere también tener la NBA en esa zona. Por tanto, siempre es muy complicado y muy difícil lograr lo que hemos logrado y seguir llegando a acuerdos. Pero la NBA también, independientemente de esos grandes mercados, sabe de nuestra posición estratégica en el mapa, nuestra conexión con América, con Europa, evidentemente, porque somos Europa, pero también geográficamente somos África. Y desde ese punto de vista tenemos muchas ventajas. Ellos se han quedado encantados del trato que han recibido, y es verdad que desde el Cabildo Insular de Gran Canaria estamos estudiando con la NBA nuevos acuerdos de futuro, porque entendemos que es bueno para Gran Canaria unir nuestro nombre al de la NBA, pero nunca son acuerdos sencillos, y siempre, volviendo a lo de antes, serán, si se llegan a ellos, acuerdos discutibles.
Ya lo dice con la media sonrisa, Lucas.
Lo decimos porque a mí me ha sorprendido algún comentario. O sea, que haya habido personas, yo entiendo que con poca objetividad, que hayan discutido el acuerdo con Estados Unidos. De verdad, yo es que tengo clarísimo que es de los mayores acuerdos a nivel deportivo y de promoción turística que ha firmado Gran Canaria en su historia, a nivel deportivo y de promoción turística, insisto. O sea, para mí es que discutir este acuerdo es no saber de deporte, no saber de turismo y no saber de lo que es una promoción para una isla que vive en buena parte del turismo como es Gran Canaria. De verdad que ha sido algo impecable, algo muy difícil de lograr. En la misma España se estaban matando por traer a Estados Unidos. Hay ciudades, hay que tener en cuenta que ciudades muy importantes de España que no son sede del Mundial. Está Valencia, está Málaga, está Zaragoza. Estaban como locos por traer a Estados Unidos. La misma Bilbao, que aunque están ellos allí, los americanos, querían traérselo también antes del Mundial con el BBVA. Sabemos que es patrocinador principal de la NBA, por tanto...
Acaparadores, los bilbaínos.
Pues sí, acaparadores, pero te puedo asegurar que los querían también 4 días antes. Porque no es lo mismo, vamos a ver, de acuerdo que van a jugar la competición allí, eso está clarísimo, pero no es lo mismo. Los jugadores ahora han estado muy cercanos, han estado con el público, han estado con la gente, han estado con Twitter. Ahora están en una concentración en Bilbao, en competición. Es diferente. La promoción es diferente. Y, ojo, el otro día había mucha gente en el partido que me decían, oye, me sorprendió los americanos porque se tiraban como locos a por la pelota. Uno, el otro casi se lesiona, el otro tal. Los norteamericanos, todas las selecciones son profesionales y quieren ganar siempre, eso está claro. Pero los norteamericanos es que tienen una obligación. Ellos no pueden dejarse morder la oreja ni en un partido preparatorio ni en un amistoso, y por eso se vuelcan y por eso defendían con esa tensión. Hubo eliminados, hubo tal, y mucha gente se sorprendía de esto, porque normalmente cuando vas a jugar un amistoso piensas que es una pachanga, y no fue ninguna pachanga, fue un partido muy serio. Ganaron a los eslovenos, que por otro lado creo que por momentos dieron muy buena imagen de 30 puntos, pero son tan superiores que si llegan a haber querido los hubieran ganado por 50, porque ellos son así, son muy superiores, y solamente a día de hoy parece que España sea quien puede por lo menos competir de tú a tú con ellos.
Daniel, ¿ya has podido visitar el nuevo pabellón en estas pocas horas que llevas en Gran Canaria, aunque fuera por fuera?
No, fíjate que no. Al rato hay que ir de manera apresurada por las acreditaciones. Yo quería ir el día de ayer, pero también se complicaron un poco los tiempos. Y saliendo precisamente de este espacio, vamos a ir a ver cómo luce por la noche el pabellón. Quiero conocerlo. Es un pabellón que, ya instruyéndonos un poco en la materia, nos dábamos por enterados que es recién inaugurado, uh-huh, y se hizo especialmente para esta justa, y ya platicábamos vagamente de lo que costó levantar ese pabellón. Un pabellón muy, muy bonito, bastante moderno, pero que desde luego el aficionado al baloncesto tiene que navegar un poco más en redes sociales o en la internet para saber la importancia que tiene para la isla este pabellón, ¿no? Para uno como medio de comunicación le llena bastante saber que se hizo un esfuerzo considerable para poder tener una estructura similar, y no queda nada más que aprovecharla, ¿no? Tanto el equipo tricolor como uno como medio de comunicación, porque uno estaba leyendo la guía de medios que le facilitaban a uno previo a la competencia, y es una barbaridad de comodidades las que uno va a tener en el pabellón. Y por eso me llevo de entrada una muy buena impresión. Ojalá que ahora lo vea y yo me desmaye, ¿no? Porque tengo la intención también de conocerlo de fondo.
Hincha el pecho el consejero, no es para menos. Todos los Gran Canarios vamos a sacar pecho durante muchos años del Gran Canaria Arena.
Y si se desmaya hay ambulancias y el cuerpo sanitario ahí, o sea, está todo preparado.
Al consejero sí que quizás es una cuestión muy burda, ¿no? Ponernos a hablar de dinero, pero ¿cuánto va a tardar la ciudad, ya por eso, sin contar los intangibles, en cuánto se podría tardar en recuperar la inversión económica? Porque nos hemos lamentado mucho económicamente de lo que ha costado el Gran Canaria Arena, que si el gobierno de Canarias, el gobierno nacional, etcétera. Al final lo hemos pagado, ahí está construido, como dice Dani, sorprendiendo a propios extraños. Pero habrá quien dice, bueno, pero toda esa cantidad de dinero, ¿cuánto la vamos a tardar en recuperar?
Pero es que ver las cosas siempre desde ese punto de vista del rédito exclusivo económico nos hace ser una sociedad bastante fría y bastante gris, casi más gris que la fachada del propio pabellón. Es decir, hay inversiones que no se hacen con un objetivo de recuperación económica inmediata. Es decir, si no, esto sería una instalación privada para sacar un rédito y este señor, oye, hágase usted abonado y pague, ¿no? Esto es una instalación pública para dar un servicio público. Uno cuando hace un museo, cuando hace determinadas cosas, cuesta mucho dinero y no lo haces con un afán recaudatorio y decir tal, sino dar cultura, dar deporte, dar entretenimiento. Hemos tenido ya más de 40 eventos en los pocos meses que lleva el Gran Canaria Arena, más de 40 eventos en el mismo. Han pasado ya cerca de 200.000 personas por el Gran Canaria Arena. Y yo creo que eso es un dato que a todos nos debe llenar de orgullo y de satisfacción. Porque es que es un pabellón que no lleva ni medio año construido. Y sí quiero decir una cosa. Evidentemente, cuando hablamos de grandes cifras, siempre pensamos en todo lo que ha costado y son dinerales, porque lo son. Pero este es el pabellón metro cuadrado construido más barato de España en los últimos 10 años. O sea, es que se ha gestionado bien. Y quiero recordar que el proyecto original que yo me encontré era de 80 millones de euros y ha costado en números redondos 70, con los accesos, etcétera, etcétera, que había también que habilitar. Por tanto, 70 millones de euros es mucho dinero. Claro que es mucho dinero. ¿Es mucho dinero para un pabellón de estas características? No. No. Es el pabellón más barato metro cuadrado y esos datos están ahí, de Madrid, de Bilbao, de Valencia, todos los pabellones que se han hecho en los 10, 15 últimos años, Pamplona, etcétera, metro cuadrado coste es superior. Y eso que nosotros tenemos siempre el hándicap de que al estar alejados del territorio peninsular, los canarios, pues siempre tenemos unos sobrecostes añadidos de transporte, pues aquí hay muchas cosas que lógicamente se han tenido que traer de fuera y cuesta un poquito más de dinero. Por tanto, yo creo que es una muy buena inversión que ya está dando, insisto, y más allá de esta Copa del Mundo, su rendimiento. Hemos traído al Circo del Sol, hemos tenido conciertos, hemos tenido las motos, hemos tenido lucha canaria, tenemos de todo. Tenemos previsto después del Mundial muchos más eventos, teniendo en cuenta siempre que es la casa del Herbalife Gran Canaria y esa es la prioridad. Y más allá de un rédito económico inmediato, creo que es una gran inversión y que los Gran Canarios, al menos una buena parte de ellos que ya lo han conocido, están disfrutándola. Hay otros que se gastaban el dinero pues en otras cosas que a lo mejor no se veían tanto. Yo creo que este ha sido un gasto inteligentemente hecho y bien gestionado. Cuidado, heredado del mandato anterior. Yo siempre digo las cosas para lo bueno y para lo malo. Lo que pasa es que fue una herencia complicada porque estaba parado en los juzgados antes del inicio y por eso ha costado tanto sacarlo adelante, ¿no? Pues yo creo que en general la sociedad, incluso los más críticos, se están dando cuenta de que es un buen hecho. Otra cosa es que haya gente que porque uno haya estado detrás de la obra y no le caiga bien o no le guste, o sea, de Juana o de la hermana, nunca lo vaya a reconocer. Pero yo creo que el Gran Canaria Arena es para el conjunto de los Gran Canarios un gran orgullo.
No lo vamos a hablar hoy, estamos aquí para hablar de turismo, pero sí que a Dani le guiño un ojo y al consejero le digo que después, cuando acabemos el programa, se expliquen mutuamente lo del videomarcador, porque si te sorprenden las polémicas que ha habido aquí en España, lo del videomarcador es también bastante surrealista, eso que te lo cuente el consejero fuera de micrófono. Sí me quiero centrar, como digo, en la cuestión turística, porque hemos estado hablando de que las elecciones se quedan las 6 en ese Hotel Iberia, aquí muy cerca de los estudios de Radio Canarias, en el Hotel AC Iberia, que están acostumbrados, pero claro, el oyente probablemente se ponga a pensar en su casa y diga, uf, unos 10 tíos de media, todos rondando los 2 metros, deportistas de élite, gente alta, gente grande, gente, pregunto, Lucía, con necesidades especiales, es decir, camas más largas, duchas con los grifos más altos.
A ver, camas especiales sí, duchas, la verdad que no. Eso no, eso es difícil de... No, o
sea, las cosas que se me ocurren así a vuela pluma,
¿eh? No, te digo, resumiendo...
Que se agache.
Que se agache.
No te intento poner en un apuro.
No, suelen... Claro, para mí ya estoy acostumbrada, pero requieren camas más grandes, de 2,20. Las camas normales son de 2 metros, todos los hoteles en casa, ¿no? Sí, camas más largas, 2,20. Las comidas hoy son especiales, obviamente. Aquí no, los menús están supervisados por nutricionistas, sobre todo en competición.
¿Son comunes? Quiero decir, ¿hay un nutricionista para las comidas de los 6 equipos sí, o cada equipo?
La FIBA y la FEP pues son muy estrictos en ese aspecto y se ha tenido que pues elaborar menús, los hemos hecho nosotros y ellos los han supervisado, pero bueno, más o menos sabemos lo que comen ellos. Necesitan muchas cosas a la plancha, al horno, fuera salsa, fuera grasa, fritos, pero bueno, para nosotros es algo que estamos acostumbrados. Por el resto, pues sí, son muy grandes, pues las puertas a veces, pues, pero creo que ellos están acostumbrados ya a moverse por este mundo que les es un poco hostil. Lo único que han pedido son las camas. Sinceramente, las camas y un menú deportista, pero le digo, lo mismo que damos para el fútbol, lo mismo que se da para el baloncesto, lo mismo que se da para el hockey, lo mismo que se da para la natación y lo demás, se mueven los pobres con 2 ascensores, son muy graciosos verlos entrar en el ascensor.
Yo les invito, yo lo lamento por el oyente, pero a mis 3 invitados les invito a que miren el techo. El día que vino Edith Tavares a esta emisora, libraba por 2 centímetros, no cabía una mano puesta así encima de su cabeza, entre su cabeza y el techo, ¿no? Para que se hagan la idea, cuando decía ya, ellos ya están acostumbrados a vivir
sí,
así.
Sí, se mueven ya con una soltura que te das cuenta que lo llevan sufriendo años. La FIBA sí inspeccionó el hotel, obviamente, vinieron varias veces a verlo. Pero bueno, creo que se ha hecho lo máximo por ellos. A veces hasta no te caben hasta en la silla. A veces es muy gracioso, pero bueno, hay que...
No, de repente nos sentimos todos insignificantes, ¿no?
Sí, bueno, yo me lo paso muy bien por el hotel, ¿no? Porque ellos aparte son todos muy agradables, sinceramente.
Y en cuanto a la logística, en comedores, por ejemplo, normalmente a lo mejor en un hotel hay pequeñas mesas de 4 o 5, un poquito más, por familias, pequeños grupos, pero claro, ahora son grupos grandes, son 6 grupos grandes, ¿no? ¿Cómo se organizan también?
A ver, por suerte el hotel es un hotel muy grande, nosotros tenemos 281 habitaciones y tenemos grandes salones de banquetes para desayunar llamar y bueno, por suerte cabían perfectamente. Ellos se sientan en mesas redondas, en cada selección tiene que estar no separada totalmente, pero sí aislada una de la otra, con un buffet común, aunque los horarios son distintos. Ellos comen según que tiene que estar compensado con su hora de entrenamiento, su hora de partido, no comen todos juntos. Como máximo tenemos 2-3 selecciones comiendo al mismo tiempo, en zonas separadas, mesas redondas, mucho cuidado entre unos y otros, pero sinceramente se vive en el hotel un ambiente totalmente deportivo y sin ningún tipo de problema. Se conocen muchísimos de ellos, porque me imagino que jugarán en los mismos equipos, y el ambiente es realmente muy, muy, muy simpático.
Rezando también porque en los partidos no haya ninguna polémica, ningún codazo mal dado y siga habiendo el buen ambiente.
Pues yo espero que no lo traigan a mi hotel, esos problemas, que se queden en el pabellón. Por ahora es un placer estar en el hotel, ¿eh? Es un placer, es muy divertido, muy... muy simpático, y ellos se están comportando, vamos, perfectamente.
Consejero, ahora que menciona Lucía lo del reparto de los hoteles, ¿dónde entrenan? ¿Entrenan todos en el Gran Canaria Arena? ¿Aprovechamos instalaciones como el Centro Insular para los entrenamientos? ¿O toda la focalización de entrenamientos y demás se centra en el Gran Canaria Arena?
No, y en el Centro Insular de Deportes. De hecho, aprovecho la pregunta para reiterar las disculpas a los usuarios habituales del Centro Insular de Deportes, porque además era una de las exigencias de FIBA desde hace mucho tiempo. Lógicamente hay que dejarles ya no solo eso, sino la instalación limpia, por así decirlo, a los equipos. Bueno, todo gran evento siempre lleva...
¿Limpia en el sentido de a puerta cerrada? ¿O?
Sí, efectivamente, que no pueda haber contacto con usuarios normales de la gente de competición, ¿no? Como decía antes, yo no conozco nada en el mundo que tenga solo ventajas y ningún inconveniente. Siempre hay algo que hay algún inconveniente. Entonces, bueno, un gran evento pues tiene también esas pequeñas cosas. Le pedimos paciencia a los usuarios y le agradecemos además que la tengan y les pedimos disculpas, pero utilizan tanto el Gran Canaria Arena, como es lógico, ya han estado estos días entrenando a las selecciones allí, como también el Centro Insular de Deportes. En el Gran Canaria Arena, como se sabe, hay dos zonas de entrenamiento, la cancha principal y la sala club, y aquí pues la cancha principal. Aprovecho para decir que el año que viene vamos a hacer una inversión muy muy importante de mejora aquí en el Centro Insular de Deportes, porque queremos relanzar también una instalación que sigue siendo referente para la isla, ¿no?
Volviendo al asunto del hotel, Lucía, ¿está el hotel lleno ahora mismo por delegaciones, acompañantes, representantes de las organizaciones, etcétera, etcétera? ¿Está el hotel lleno ahora mismo?
Bueno, al 100% no está, pero no está porque también nosotros hemos controlado un poco la ocupación. Tenemos nuestros límites y las selecciones necesitaban mucha atención. Tenemos una ocupación muy alta, solo los equipos tienen reservadas aproximadamente unas 150 habitaciones, y el resto pues hay gente que acompaña, y después hemos protegido un poco la ocupación, obviamente.
Uh-huh. Es que quería preguntarle si este tipo de necesidades, el ver gente tan grande por los pasillos, no sé si puede causar algún tipo de incomodo al huésped habitual, no sé, más bullicio en el comedor de lo habitual, no sé, ¿cómo se protege también al huésped que le puede dar igual la Copa del Mundo de Baloncesto, que algún bicho raro puede haber?
Bueno, hay gente de fuera que realmente no está ni entera. Nosotros trabajamos mucho con la gente del puerto, entonces ellos están un poco perdidos, pero bueno, por ahora nosotros tenemos elecciones ya desde el lunes, ya llevamos unos cuantos días. Eslovenia llegó para competir con Estados Unidos y están en el hotel desde el lunes, y ya prácticamente han llegado todas, y la verdad que más o menos lo estamos llevando muy bien. Ellos tienen sus salones aparte, yo mis clientes, los que quedan fuera del mundial, están en otra zona, y por ahora lo llevamos muy bien. Y después es un ambiente muy tranquilo, lo que se evitan grandes ruidos, grandes despliegues de medios. Es un día mezclado, ve gente, pues una mezcla interesante, pero por ahora no estamos teniendo ningún problema, y por lo que he consultado con los equipos, están muy cómodos. No es tan dramático como la gente se imagina. Están en un hotel, ellos son los primeros que están acostumbrados a estar en hoteles, y porque realmente es su vida, fin de semana sí, un fin de semana no, creo, ¿no? y están muy acostumbrados, se mueven con mucha soltura y muy tranquilos.
Y una última pregunta en relación también a la vinculación de las selecciones con los hoteles, y que también casi para el consejero. Hemos visto ya desde estos días medidas de seguridad en la zona del hotel. Bueno, el otro día, por supuesto, alrededor del Gran Canaria Arena, el día de la visita a Estados Unidos, muchísimo despliegue de seguridad. Eso tampoco incomoda, eso está todo previsto y es necesario, ¿no? Medidas de seguridad en cuanto al aparcamiento, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, sí, en un principio mis clientes pueden pasar perfectamente. Lo que hay es seguridad en la puerta. Está seguridad privada y está la Policía Nacional. Uh-huh. Están fuera del hotel, sinceramente, están en la puerta.
Digo porque le da espectacularidad.
Sí, parece que estamos...
A los alrededores del hotel. Estamos... No lo digo como algo negativo, todo lo contrario, sino como ya da sensación de que estamos en un gran evento, ¿no? No lo digo como algo negativo, sino todo lo contrario.
Bueno, los clientes lo han entendido perfectamente. Y bueno, hay donde aparcar, eso también es una ventaja. Que esta zona es un poco complicada, ahora pues no tenemos problema de aparcamiento.
Pues yo creo que hemos estado hablando un ratito muy amable de baloncesto y la Copa del Mundo. Vamos a hacer un alto para conocer el Guiri Sequeje. Volvemos únicamente para despedir a nuestros invitados en el día de hoy.
El Guiri Sequeje.
La queja de nuestro Guiri esta semana no es nueva, y es que no es la primera vez que nos llegan a nuestro buzón comentarios sobre los excesos nocturnos que algunos jóvenes cometen en el sur de Gran Canaria. Estos días nos ha escrito una ciudadana austriaca que recientemente ha estado disfrutando de sus vacaciones precisamente en el sur de la isla. Nuestra amiga nos asegura que le sorprendió la cantidad de niños que abarrotan las calles en busca de fiesta, sobre todo los fines de semana. El caso es que aquellos que querían pasear relajados y disfrutar de la noche, como nuestro oyente, se tropezaban con escenas bochornosas protagonizadas por chavales borrachos. Sin duda una mala imagen de Gran Canaria que no se corresponde en absoluto con la totalidad de la isla y que las autoridades intentan atajar. Si tienen alguna queja pueden hacérnosla llegar a través de nuestro correo bungalow103@epi.es. Hasta la semana que viene.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño. El mejor destino para practicar deporte. La gastronomía. Sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Bueno, pues como habíamos dicho, ponemos punto final al programa de hoy. Les damos, por supuesto, el agradecimiento a nuestros invitados por habernos acompañado en el día de hoy. Lucía Pérez, directora del Hotel Aciberia Las Palmas, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísima suerte y energía para esos días de trabajo condensado que vamos a tener.
Muchas gracias.
También al consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, gracias por acompañarnos y prácticamente lo mismo que a Lucía. Suerte para estos días de trabajo intenso que nos quedan por delante.
Nada, gracias a ustedes de nuevo por invitarme y un placer haber compartido contigo y con Lucía y Daniel. Darle la bienvenida a Gran Canaria y que lo pase genial y mucha suerte a México, por supuesto.
Eso mismo, le deseamos desde Radio Canarias y desde Bungalow 103 que se lleve una grata impresión de la isla. Las primeras impresiones son buenas y estaremos muy atentos para que hasta el último momento sean muy positivas. Daniel Chanona, redactor del periódico Esto en México, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Santi, señores, madame, muchas gracias.
Nosotros que nos despedimos, recuerden, el martes podrán volver a escuchar este programa a partir de la 1 de la tarde en redifusión. Y nosotros que nos despedimos cada jueves, volveremos aquí en el espacio de turismo de Bungalow 103. Bye bye, como dice nuestro director siempre, bye bye y hagan turismo. Relax.